Ahora sí quiero que mira conmigo 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6. Y vamos a leer, yo voy a leer, ustedes siguen con la vista. Del versículo 13 al 16. Del 13 al 16. Y dice así la palabra de Dios: Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Amén. Hermanos, aquí vamos a ver el encargo del apóstol Pablo a Timoteo a ser obediente hasta el final, hasta el fin, hermanos. El apóstol encargó a Timoteo, su hijo espiritual, porque era su hijo en la fe, a cumplir con su llamado hasta el fin. ¿Okay? Es muy importante entender eso. Hasta que Cristo volviera. Dice, hasta la aparición, que es decir, cuando Él vuelva a aparecer. Y vemos aquí también, hermanos, que el encargo a Timoteo fue hecho delante de dos testigos. ¿Y quiénes son esos dos testigos? Pues vamos a ver que esos dos era Dios, el dador de toda vida, como dice aquí en versículo 13, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo. So, vemos aquí que él habla, él da ese, él encarga a Timoteo, él da ese encargo, esta orden, delante de Dios y Jesucristo, el Señor Jesucristo. Ahora, podría ser que el joven Timoteo, yo sí creo que es eso, pero esa es mi opinión, hermano. No estoy diciendo que así dicho Jehová, no. Esa es opinión mía. Pero yo, estudiando la Biblia, yo veo que parece que sí. Que Timoteo se sentía abrumado por la tarea que estaba por delante. Él tiene una tarea tan grande. Había falta de ancianos en ciertos lugares. Iba a tener que adiestrar y discipular nuevos líderes. Y había mucha persecución. Había entrado también fábulas y herejías. Gente enseñando cosas malas. Gente muy dado a la avaricia. Gente arrogante. Se sentía abrumado. Los que hablan más inglés que decir overwhelmed. Okay, entonces era demasiado. Y puede ser que Timoteo se sentía abrumado y Pablo sintió la necesidad de simplemente animarlo. Pero algo más de Timoteo que yo creo, y eso no está en sus notas, pero está en mi mente y lo voy a compartir con ustedes. Y más lo vamos a ver, yo creo, en 2 Timoteo, que vamos a estudiar cuando terminamos 1 Timoteo. Pero yo creo que Timoteo era niño de mamá. ¿Ok? Si usted observa bien, y más adelante vamos a ver en 2 Timoteo, él tenía la fe de su madre y su abuela. Su padre era inconverso. Parece que su padre no le tomó el tiempo como padre en la vida de Timoteo, pero su abuela y su mamá sí. Y era un niño de mamá, y yo creo que él creció un poquito tímido. ¿Por qué digo eso? Porque más que una vez yo veo a Pablo animándole, exhortándole, hay que pelear la buena batalla, que nadie tenga un poco tu juventud. Y él era tal vez un hombre joven con muchos complejos de inferioridad. Y vamos a ver después en 2 Timoteo, donde él dice también a Timoteo, en 2 Timoteo 1:7, pues no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Y yo no estoy diciendo que Timoteo no tenía fe, contrario, él tenía una fe, dice la Biblia, no fingida. Pero no porque un hombre tiene fe, él no tiene sus problemas de su crianza y de su manera de ser. Todos tenemos problemas, tal vez algunos aquí entre nosotros sentimos tímidos, un poco miedosos de hacer algo que Dios nos llamó a hacer. pues yo siento que usted estaría en buena compañía con Timoteo, así como también Jeremías, así como también Moisés. So, no es algo que los hombres de fe no tenían retos en sus vidas, no tenían que enfrentar sus temores, y Timoteo era uno de ellos, yo siento. Pero bueno, eso no quiere decir que no era un hombre de fe. Yo siento que él cumplió, y cumplió de una manera muy hermosa con su tarea. Porque yo siento que era un hombre que fue, era un hombre con una fe no fingida, como dice la Biblia. Y si tú y yo tenemos fe no fingida, podemos vencer cualquier cosa, hermanos. Cualquier miedo, cualquier inseguridad que sentimos. ¿Por qué? Porque fe, la victoria es, dice la Biblia. Fe es la que vence al mundo. Y fe, la fe es la que vencerá también tus temores. Por eso me gusta mucho el himno, fe, la victoria es. Pero vemos ahora aquí el encargo del apóstol Pablo a Timoteo. El encargo. ¿Qué es lo que le encargó a Timoteo? Pues primero, en versículo 13, él dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y a Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. En versículo 13, él dice, te encargo, te mando. Pero después él habla más de los dos testigos que del mandamiento al encargo. El encargo comenzó en versículo 13, pero de veras es más que todo versículo 14. Si usted mira conmigo, dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Wow. Primero, vemos aquí que él debe de cumplir con su llamado. Él debe de cumplir con su llamado. Aquí dice que guardes el mandamiento. ¿Cuál mandamiento? Y es muy importante entender eso. Mira conmigo primero, en 1 Timoteo capítulo 1. Hace meses que hemos estudiado esto, ya en enero, ya estamos en agosto. Usted mira, o tal vez febrero fue este versículo, pero el capítulo 1, en versículo 18, mira el mandamiento. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. En el capítulo se habla de la buena profesión. Aquí es la buena milicia. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Qué está diciendo aquí? Que tienes que perseverar en la milicia, pelear la buena milicia, la buena batalla. Como hemos visto la semana pasada, es agonía. Pero hay que agonizar hasta el fin. Entonces vemos aquí que debe de cumplir con su llamado. Podemos ver también que él fue llamado. Habló de la profecía que vino sobre él, la imposición de las manos. Ya hemos estudiado todo eso y hemos visto entonces que él tenía que guardar el mandamiento, que decir cumplir con su llamado. Y usted mira aquí ahora, regresando a capítulo 6, a donde estamos en Timoteo, y mira aquí en versículo 13, dice aquí, versículo 12, merito antes del 13, dice, pelea la buena batalla de la fe, lo mismo que hemos visto en capítulo 1. Él está ahora dando un resumen de todo lo que él dijo en esos 5 capítulos y medio. Ya es un resumen, el fin del libro, de esa carta, dando un resumen, un summary, como dicen en inglés, un resumen de todo ya lo que estaba diciendo en tantas palabras y unas cápsulas. Eso es lo que estoy diciendo, Timoteo. Y Timoteo recibió una llamada, versículo 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces vemos aquí que él fue llamado. Ya no vamos a repetir de todo la semana pasada, pero recuerda que pelea la buena batalla, que es decir, agoniza la buena agonía. Eso es el griego, en serio, agoniza la buena agonía, porque la palabra pelea quiere decir agoniza. Entonces está diciendo aquí, sigue agonizando, sigue trabajando, sigue sufriendo hasta el fin, Timoteo. Pero él fue llamado. En versículo 12 se ve que así mismo fuiste llamado. Y ahora vemos entonces en capítulo 13, él está dando ahora un mandamiento, el encargo. Y dice, te mando delante de Dios. Y versículo 14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Déjame decirles algo que es muy importante entender eso. Él debe de cumplir con su llamado hasta que venga Cristo. Pero por ahora vamos a enfocar en cumplir. Y vamos a ver más adelante que no hay diferencia entre llamado y mandamiento. Dios nunca te llamó nada más para saludarte. Dios te llamó para que tú le sirvas. Entonces, muy importante, cuando uno desobedece su llamamiento, uno está desobedeciendo el mandamiento. Cuando Moisés no quería, Dios se enojó con él. Cuando Jeremías buscó pretexto, el Señor también se enojó. No diga que soy niño, irás a todo que te envié. Entonces, y es muy importante entender eso. Cuando Dios, hasta el Evangelio, la Biblia dice en capítulo 10 de Romanos, mas no todos obedecieron el Evangelio. El Evangelio no es una oferta como que Dios fuera un vendedor tratando de venderte póliza de seguranzas. No. El Evangelio es un mandamiento desde el cielo para el hombre que se arrepienta y que se entrega al Señor. El Evangelio es un mandamiento, hay que ser obedecido. Y también es un llamado. Si Dios te llamó, Dios espera de usted obediencia. Y si Dios te llamó a hacer cualquier cosa, un carpintero, o un abogado, o un doctor, o un pastor, más vale obedécele. Porque no te irá bien si lo desobedeces. Dios nos llama. Y la Biblia dice que irrevocables son, dice, los dones y el llamamiento de Dios. Dios nos llama, Él nos equipa y Él espera que seamos obedientes con lo que Él nos ha dado. Si alguien aquí tiene don, tiene llamado de ser un maestro o una maestra, está sentada en la banca calentando una banca, tú estás desobedeciendo porque Dios te llamó a enseñar. Si alguien aquí le llamó a hacer algo y no lo está haciendo, es lo mismo. Entonces tenemos que cumplir con nuestro llamado. Entonces cuando Pablo dice aquí a Timoteo en capítulo 6, en versículo 14, que guardes el mandamiento sin mácula, guarde, cumple con tu llamado. Eso es lo que está diciendo él. Pero también vemos también que él debe mantener un testimonio intachable, intachable. Muy importante, sin mácula ni reprensión. ¿Sabe? Tachar quiere decir alegar contra un testigo algún motivo legal para que no sea creído en el pleito o en la corte. Y eso es del diccionario. Quiere decir que cuando nosotros estamos siendo testigos y Dios nos llamó a ser testigos de Él y nosotros estamos fallando, los del mundo dirán, este es falso testigo. Él no vive lo que Él dice. Y por eso hay que vivir sin mácula, sin mancha, es otra palabra, ni reprensión, que no sea reprendido por los del mundo. Mira, tú que dices que eres cristiano, ¿por qué haces eso? Me explico. Entonces, cuidado, tenemos que cuidar nuestro testimonio. Y Él debe mantener un testimonio intachable. Y si usted recuerda lo que Él dijo en capítulo 4, cuando Él se preocupaba por su juventud, en capítulo 4, Él dijo en versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, nos dice A, de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Qué estaba diciendo él? Que cuando la gente te ve, cuando los del mundo te miran, que ellos ven lo que debe ser un cristiano, que tú eres un ejemplo de los creyentes. Aparte de ser ejemplo a los creyentes, tenemos que brillar nuestra luz en la iglesia también, pero tenemos que brillar nuestra luz fuera de la iglesia. Porque la verdad es, ¿cuántas veces usted va a un lugar como Sam's y te da muestras? A veces te puede llenar con pura muestra y tienes que comer la comida. ¿Verdad? Tú vas a ordenar la comida y tú sales de Sam's ya lleno. Comiste un poco de pollo, un poco de jamón, un poco de dolor, porque te muchas muestras. No es comercial por Sam's, pero es la verdad, hermanos. Entonces, ustedes saben que tengo razón, ¿verdad? Pero ¿y a veces qué pasa? ¿Qué es lo que trae en su freezer, en su casa o en su girador? Porque tú probaste algo, te enganchaste y lo compraste. ¿No es así? Bueno, el Señor está diciendo, ustedes son muestras de lo que es un cristiano al mundo. Sé un ejemplo de los creyentes. Y si tú vas a hablar como mundano, a actuar como un mundano y vas a vivir como un mundano, ¿cómo vas a hablar de Cristo? Mejor cállate, porque estás siendo hipócrita. Entonces, eso es lo que Pablo estaba diciendo a Timoteo. Y después, en su resumen, él dice en versículo 14, 6:14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Que no sea reprendido por algo que ellos tengan razón. Es una cosa si te reprenden por tonterías que nada más te quieren acusar de cosas falsas. Pero si tiene razón, eso es lo triste. Entonces, por ejemplo, si usted trabaja y te están pagando sus tantos dólares por hora por su trabajo, y usted anda flojeando, y el supervisor le llama la atención, y usted es un hijo de Dios, ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y más si te pregunta el jefe, ¿dónde vas a la iglesia? Y eso para completar, ahora está suciando la iglesia también. Ya lo regaste, pero la cosa es, ¿me explico? ¿Y cuántas veces nos ha pasado? A mí ha pasado, hermanos. Yo trabajaba en el mundo, no siempre era pastor, y a veces yo hacía cosas y me pescaba el supervisor y me quedaba avergonzado. El Espíritu Santo me decía, y así me vas a hablar de mí. Y me reprendía el Señor. Pues yo aprendí con mis errores y comencé a hablar de Cristo y comencé a trabajar. Y después comenzaron a acusarme. Yo nada más trabajaba por contentar al jefe. Y tú tienes razón, pero mi jefe está en el cielo. Por eso trabajo. Entonces, ellos pensaban nada más yo trabajaba por contentar al jefe, pero la verdad es, el Espíritu Santo me tocó. Deja de ser flojo, ponte a trabajar por mí. Tu sueldo viene de mí, no de tu fábrica donde tú trabajas. Entonces, muy importante entender eso. Y vemos también algo más. Debe mantener un testimonio intachable en su vida. Mira 4:16, ¿qué dice? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Sí? Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Te vas a salvar de qué? De muchos problemas. ¿Sabes? Aprende. Cuando tú sigues la Biblia, hermano, tienes menos problemas. Tal vez será perseguido, pero no va a tener problemas. No habrá borracheras, no va a estar robando, no va a estar andando con otros o con otras. No va a estar haciendo cosas indebidas, el vicio ya no es parte de tu vida. Y todo cambia. Es mejor para tu salud, es mejor para tu economía, es mejor para todo. Un hombre que siga a Cristo es mejor en toda área de su vida. Y hay gente que dice, ¿verdad? No, hombre, ya estoy viejito, ya no puedo caminar. ¿Qué edad tiene? Tengo 50 años. ¿What? ¿Ya se siente viejito con 50 años? Pues sí, anduvo tomando y tome y fume. ¿Qué quieres? Y tiene 50 años, tiene cuerpo de 80. Pues así es. Y es la verdad, ustedes saben que tengo razón, han conocido gente así. Y hay otros que tienen 70, 80, pero que tienen 50, 60, tiene 20 años menos lo que tienen. ¿Por qué? Porque no andan en esas cosas. Por eso digo, entonces, en nuestras vidas, en 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, incluso espiritualmente. Mala doctrina produce malos resultados también, ¿ok? Y después, versículos 13 al 15, perdón, en capítulo 4, habla aquí en su ministerio, en 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Aquí la exhortación quiere decir predicación. Y la lectura es leer la Biblia y la enseñanza. Dice, no descuides el don que hay en ti. Hay gente que descuida su don. Que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Que sea un ministro cumplido y no ocioso. Cumple con tu ministerio. Lo que está diciendo, ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. So, ve ustedes, eso es el mandamiento, hermano, en su vida, en su ministerio. Y él debe de cumplir con ese ministerio, con ese mandamiento, hasta la venida del Señor. Si ustedes observan aquí, dice aquí, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 14. La palabra aparición, que es que él va a aparecer, todo ojo lo verá, pero hasta aquel día. ¿Qué es lo que dice aquí? Vamos a regresar al capítulo 6. Y la Biblia es muy clara, y en versículo 14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, está diciendo él a Timoteo, Timoteo, tú no vas a tener día de jubilación. Tú seguirás con ese mandamiento hasta que venga Cristo. Algunos dirán, hermano, nunca vino Cristo. Preciso, exactamente. Si no vino Cristo, sigue sirviéndole hasta el fin de tu vida. No te preocupes, porque si tú mueres, tú lo vas a ver antes que los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, que luego nosotros que estamos aquí, dice la Biblia, que hemos quedado. Entonces, no le hace. Si Cristo no viene en tu vida, tú irás a con Él. Tú vas a estar con Él. Entonces, si Él no viene y tú tienes 60 años, sigue trabajando. Tienes 70 años, sigue trabajando. Pero ya me siento viejo, sigue trabajando. No hay jubilación en las cosas del Señor. Tal vez una posición oficial, a mí, si yo tengo ya 80 años, ya no puedo pastorear, y ok, voy a dejar que otro venga, pero no voy a jubilar de servir al Señor. Yo no voy a ir a la pesca todo el día, ni siquiera soy buen pescador, moriría de hambre. Pero el hecho es, yo no voy a estar pegado a la tele toda mi vida, esperando mi muerte. Y el Señor va a decir, qué bueno que viste todos los shows, qué bueno, Netflix, HBO, todo, qué bueno, ¿qué es eso? ¿Va a estar sentada ahí como una papa ahí en el sofá nada más? No, como dice en inglés, couch potato. Tenemos que cuidarnos. Entonces, tú puedes hacer algo mientras hay aliento en tu ser. Tú puedes. Dios te dejó aquí con un propósito, no porque Él no te quiere y quiere que llegue más tarde al cielo. No es eso. Él te tiene aquí porque tú tienes el mandamiento. Tienes que cumplir con ese mandamiento. Tienes que cumplir con el llamado que Dios te ha dado. Entonces, muy importante entender eso. Y no puedes nosotros, por eso digo, yo no pienso jubilarme, hermanos. Yo digo, de veras. Y yo espero que más y más cristianos piensan así. Porque la verdad, hermanos, no somos del mundo. ¿Por qué vamos a jubilarnos y descansarnos aquí en esta tierra que está condenada como quiera? Un día voy a llegar a mi descanso eterno. Pero mientras, Dios nos tiene aquí para trabajar. Y si tú no puedes ni caminar, no hay problema, en tu silla de rueda, habla de Cristo, ponte a orar, agarra un teléfono, manda un texto del Señor a alguien. Hay algo que tú puedes hacer, hay algo que tú puedes hacer. Entonces, muy importante, y Él tiene que cumplir hasta la venida, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuándo va a aparecer el Señor? No sé, ni pienso hacerlo, ni me atrevo a hacerlo de poner fechas. Yo no sé. Él puede venir hoy, Él puede venir en 10 años, Él puede venir en 100 años. Yo no sé. Pero yo sé que sí viene. Pero yo sé que si Él no viene, no hay problema. Yo voy con Él. So, como quiera, lo voy a ver cara a cara. Y quiero estar bien, no quiero tener vergüenza cuando lo veo. Y vemos también que los testigos ante quienes se hizo el encargo son dos: Jesucristo y Dios Padre. Entonces, vamos a ver primero acerca de Jesucristo. Primero, en versículo 13, que Él dio testimonio de la buena profesión. No es interesante, hermanos, tengo que confesar, lo he leído miles de veces. Yo tengo más de 40 años en la fe, y no fue hasta que me preparé para este mensaje que Dios me prendió el foco. A veces, ya digo, y tal vez si no hubiera yo preparado para esta serie con ustedes, tal vez yo nunca lo hubiera visto eso. Pero leer bien lo que dice aquí, porque si descuidamos, hermanos, vamos a pensar que Él hizo una buena profesión delante. Él no hizo buena profesión, no lo que dice aquí. Mira lo que dice en versículo 13. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. No es que dio una buena profesión, no, no, no. Dio testimonio de la buena profesión. Y si usted mira aquí, porque es muy importante entender eso, hermanos, ¿ok? ¿Qué es la diferencia? Pues si usted mira, hermanos, ¿qué es la buena profesión? ¿Qué es? Bueno, primero, vamos a capítulo 18 de Juan, en versículo 37. Porque la buena profesión, van a ver que nada menos que la verdad. En Juan capítulo 18, en Juan capítulo 18, sabemos que dio una buena profesión, pero eso no es lo que dice aquí. Él dio testimonio de la buena profesión. Entonces, cuando Él habló con Poncio Pilato, ya iba a morir, ¿verdad? Y usted puede ver aquí en capítulo 18, y vamos al versículo 37. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que soy yo rey. que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar, ahora mira, testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Wow. ¿Recuerda que él dijo, Pablo, que Cristo dio testimonio de la buena profesión? Cristo dice que él vino a dar testimonio de algo, a la verdad. En otras palabras, si usted recuerda, ¿qué es lo que hemos estado estudiando, hermanos, por 6 a 7 meses? Que Timoteo, la epístola a Timoteo, enfoca tanto en doctrina. Y van a encontrar más en 2 Timoteo. Y si sigue leyendo Tito también, las epístolas pastorales. Doctrina, doctrina, doctrina. En otras palabras, la buena profesión es nada menos que la verdad. Y Cristo dijo a Pilato, y dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Es decir, que no todos van a captar o entender lo que está diciendo. Nada más algunos que oyen su voz y la captan. Entonces, podemos decir aquí, si podemos regresar a Timoteo, en capítulo 6, cuando dice aquí entonces, en versículo 13, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, esa buena profesión es la verdad. Entonces, eso me dice algo. Más me conviene a mí, más me conviene leer bien mi Biblia y sacar de ella la verdad y no lo que dice la gente. Mejor prestar más atención a la palabra de Dios que a la palabra de los hombres. Que hay mucha gente que hablan, pero no sabe de qué hablan. Y es muy triste. Entonces, vemos aquí que él dio testimonio de la verdad. Y cuando tú haces una buena profesión, tú estás dando testimonio de la buena profesión, tú estás dando testimonio de la verdad. Y Jesús dijo, yo soy la verdad, para completar. Pero vemos también aquí que él, solo sus ovejas verdaderas oyen su voz. Eso es muy profundo lo que voy a decir. Y tal vez algunos de ustedes no van a captar porque no son ovejas de él. Nada más las ovejas van a entender lo que voy a decir. ¿Ok? So, si usted no le entiende, no puede captar, es porque usted es oveja y le conviene convertirse en oveja lo más pronto posible. So, mira conmigo otra vez en Juan, pero esta vez vamos a Juan 7:17. Juan 7:17. Mira conmigo Juan capítulo 7, versículo 17. Dice aquí, versículo 16 también, hablando de doctrina. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Tome en cuenta, enfocando en el Padre, hablando de doctrina. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Wow. Muchas veces gente que predican tras púlpitos con la Biblia, predican muy bonito, pero fija bien lo que están diciendo. ¿Es bíblico o no? Él dijo aquí, el que quiera hacer la voluntad de Dios, de veras, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, no tu voluntad, la de Él. No anda leyendo la Biblia con tus ideas. Lee la Biblia con una mente blanca, con nada. Y deja que la Biblia escriba sobre tu mente lo que la Biblia está diciendo. Saca de la Biblia lo que la Biblia dice. No anda poniendo en la Biblia, inyectando en la Biblia lo que tú quieres. Y después diciendo a la gente, mira, la Biblia dice eso, la Biblia dice el otro. No es así. Entonces dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y cualquier persona que habla por su propia cuenta, si tú sigues al Señor y de veras quieres hacer la voluntad, el Espíritu Santo te va a guiar. Pero eso no es un único lugar. Quiero que mira conmigo en 10:27. De Juan 10:27. Dice el Jesús, mis ovejas, otra vez, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mis manos. Pero mire, 27 otra vez, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Gente que hablan pero no siguen a Cristo, no sé qué están escuchando, pero no están oyendo la voz de Cristo. Nosotros que somos verdaderamente verdaderos ovejas de Cristo, oímos la voz de Cristo y le seguimos. Porque si tú de veras oyes, vas a seguir. Tienes que, mire, bueno, no es que somos gallinas, pero mire, ni Cristo es un gallo. Pero usted ha visto, un gallo comienza a cantar y las gallinas vienen, se tiene que acercarle. ¿Por qué? Porque cantó y tiene que seguirle. Y las ovejas son iguales. Conocen la voz del pastor que está, no de ovejas de cuatro patas allá en esos lugares. Conocen el pastor, la voz de su pastor, y le siguen. No te van a seguir a ti ni a mí. Conocen la voz del pastor. Tiene buen oír. Ellos pueden oír muy bien, bien oído. Nosotros que somos de Cristo de veras, tenemos que seguirle. No hay otra. Mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen. Tenemos que seguirle. Porque el Señor no está enseñando la naturaleza, lo que es espiritualmente. Los que son míos me seguirán. ¿Y cómo viene la fe? Para poder seguirle. La fe viene por el oír y por la palabra de Dios. La palabra de Dios produce esa fe y esa fe produce seguimiento. Y eso es lo que está diciendo. So, él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y no tenemos récord ninguno en la Biblia que Cristo de veras era un pastor de ovejitas, de veras. Él era hijo de un carpintero, vivió en la ciudad. Mas él habló aquí espiritualmente, no de ovejas de cuatro patas. Él habló de nosotros. Y tú que conoces a Cristo sabes muy bien. Y tú que no conoces a Cristo, fácil le hace no ir a la iglesia, no orar, hacer cosas como los del mundo, porque tú no eres oveja. Pero cuando tú eres oveja de Cristo, Él te dio un corazón nuevo, tú tienes que seguirle. No hay otra. No hay otra. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Aquí dice. Y yo las conozco y me siguen. Pero después vamos a ver un lugar más. Y vamos a otra vez a Juan 18, 37, donde estábamos antes. En Juan 18, versículo 37. Y Él dijo, aquí, tú dices, hablando a Pilato, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y los que oímos su voz, le seguimos. ¿Cómo vas a ver si alguien es oveja o no de Cristo? Pues las ovejas siguen su pastor, las que no son, no le siguen. Entonces es muy importante entender eso. ¿Y quieres saber una cosa? Tú puedes poner 100 ovejas, 50 y 50 ovejas, 50 de un pastor, 50, y se pueden mezclarlas. Y cuando los dos pastores llaman, las 50 de él siguen a uno y los otros 50 siguen al otro, porque cada uno conoce la voz de su pastor. Entonces, nosotros vamos a seguir la voz de nuestro pastor. Él dio testimonio de la verdad. Y nosotros somos de la verdad porque seguimos Jesús, que es la verdad. Eso es muy importante entender eso. Y Él fue ejemplo para nosotros. ¿Sabe? Si usted mira versículos 12 y 13, interesante, capítulo 6 de Timoteo. Dice aquí, versículo 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Ahora dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Por qué dijo eso? ¿Saben, hermanos? No es así nomás, no parece. Pero después cuando yo leo otro lugar en la Biblia, yo veo que Cristo es mi ejemplo. Hebreos capítulo 3. ¿Y qué dice en Hebreos? No tan lejos de Timoteo. En Hebreos capítulo 3, versículo 1. Miren lo que dice. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¿No es interesante? Habló del llamamiento en Hebreo, en Timoteo, habla de llamamiento aquí. Un llamamiento celestial. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Mira la palabra, profesión. ¿Quién? Cristo Jesús. En otras palabras, está diciendo aquí en versículo 1, ¿verdad? Para considerar. Él es el apóstol. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es uno que fue enviado. Dios Padre lo envió. ¿Ok? Él es apóstol y sumo sacerdote. Nosotros oramos a él, a nadie más. Tú no vas a orar a María o a María de Guadalupe o a un cura o a nadie. Tú vas a orar a Cristo. Él es el sumo sacerdote. Él es tu sacerdote a quien tú vas. Entonces, es muy importante entender eso. Y entonces, vemos aquí que Él es el ejemplo para nosotros. Considera, aquí dice versículo 1 del capítulo 3. Dice aquí, por tanto, hermanos santos, que si fuimos apartados, participantes del llamamiento celestial. Tú eres un participante de ese gran llamamiento celestial desde el cielo. Dios está llamando a hombres y mujeres de la tierra para convertirles en ovejas de Él. Y dice aquí, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, la buena profesión, Cristo Jesús. Entonces, por eso, si la Biblia me dice a mí, considera tal, es porque Él es mi ejemplo. Y vemos que Cristo Jesús, entonces, es nuestro ejemplo. Él fue el ejemplo para nosotros y Él aparecerá con la revelación de nuestro Padre. ¿Sabe, hermanos? La Biblia dice en 6:14 otra vez, dice aquí, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Él va a aparecer un día y lo vamos a ver físicamente. Él va a ser muy visible, todo ojo lo verá, dice la Biblia. Pero aquí está la cosa, cuando Él viene, ¿qué es lo que nos va a revelar? ¿Sabe lo que nos va a revelar Él? Nuestro Padre. Ya tenemos una idea, pero vamos a aprender más de Él cuando Él revela al Padre a nosotros. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si yo voy al Padre, pues es porque lo conoceré. Yo quiero conocerle. Entonces, cuando Él aparece, Él nos va a revelar al Padre. Y ahora, veamos aquí entonces, el segundo testigo que es Dios Padre. Y vemos aquí primero, Él da vida a todas las cosas, en versículo 13. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. Es interesante, hermanos. Cualquier cosa que vive viene del Padre. Él da vida a todas las cosas. Hay cosas que no quisiera que diera vida, cucarachas, moscas, pero existen por algún propósito, no sé por qué, pero Dios sabe en su sabiduría por qué lo hizo. Pero a mí me gusta quitarle la vida a esas cosas, pero bueno, esa es otra cosa, ¿ok? Pero hay otras cosas que, mira un perrito, cómo le puede traer tanta alegría a una persona, o un gato, o un conejo, o un pájaro, o lo que sea, un animal, un caballo. Hay muchos animales que traen mucha alegría a los hombres. Y la verdad, tanto que hasta hacemos peluches para los babies para que creen que son animales. Y en sus mentes le dieron vida a esas cosas. Pero Dios da vida a todas las cosas, hermano. Los árboles, los animales, todo. Nosotros, un bebito que nace, toda vida viene de Él. Pero la única vida que fue hecha a su imagen es el ser humano, el hombre. Entonces, muy importante entender eso. Nuestro Padre es, Él es, Él da vida a todo. Él es la fuente de toda vida, toda vida. Por eso no podemos quitar la vida a nadie. Ahora, yo sí creo en el la condena de muerte, porque es bíblico, porque Dios dio la autoridad al gobierno para quitar vida. El que derrama sangre del hombre, por el hombre será derramada su sangre. Eso desde Génesis capítulo 9 fue dicho a Noé para ese nuevo mundo. Y la verdad es, el hombre ahora, porque Dios dijo que hay que hacerlo, el hombre no lo hace. Todo lo que Dios dice, el hombre hace lo contrario. Pero si tú de veras aprecias una vida, tú quitarías una vida. Y más, lo voy a decir, yo creo mucho en la condena de muerte pública. Yo sí creo. Cuando si una persona de veras mata a alguien así nada más, tan fríamente, porque por ninguna razón, ahórcale públicamente como lo hacían antes, y eso va a quitar mucho deseo de otros de matar. Pero cuando le dan la pena de muerte, uno de cada 1,000 y tarda 10, 15, 30 años de que lo ejecutan, eso no es. El Señor sabe. Lee la Biblia. La Biblia es muy clara en esas cosas, pero nosotros muchas veces pensamos, no hay que perdonar, no, tú perdone, el gobierno no perdona. Dios nunca dijo gobierno debe de perdonar, por eso carga la espada. Y si usted lee el capítulo 3 de Romanos, es muy claro. ¿Okay? Entonces, pero Él da vida a todas las cosas. Él es el dador de la vida, pero también Él es el bienaventurado y solo soberano. En versículo 15. A la cual a su tiempo mostrará, ¿quién? Cristo, cuando Él viene. El bienaventurado y solo soberano. ¿Sabe que soberano? Él está sobre todas las cosas. Él no rinde cuentas a nada y a nadie. Él no está limitado a las circunstancias. Él no está limitado a la naturaleza. No está limitado a otra autoridad. Él es el Todopoderoso, el Altísimo, el Soberano. Eso es bíblico, hermanos. Y si a ti no te gusta, entonces tienes buena compañía con Satanás, porque eso fue problema de él. Él dijo, yo seré semejante al Altísimo. Él no quería estar debajo, él quería ser el soberano. Dios es el soberano. No hay nada ni nadie encima de él. No hay ninguna cobertura. Él es la cobertura de todo. Todo está debajo de él. Los ángeles, nosotros, todo, hermano. Nada va a pasar en tu vida sin permiso de él. ¿Por qué hay cosas tristes que suceden? Porque tú y yo vivimos en un mundo decaído, un mundo imperfecto, pero estamos bajo el señorío de un Dios perfecto y todo se va a arreglar un día, tenlo por seguro. Entonces, Él es el único soberano, no hay otro, no hay otro. Y cuando Cristo venga, cuando Él aparezca, Él nos va a mostrar, como dice aquí en 6:15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes. Pensamos que es Cristo. No. Aquí la nota que Cristo dirá, Él es el Rey de Reyes. Él va a entregar todo a su Padre. Entonces, Él nos va a mostrar el Rey de Reyes, que es el Padre. Y vemos entonces que es muy interesante, porque si usted lee la Biblia, dice que todo será entregado a Cristo, pero Cristo va a entregar todo a su Padre. Así como Cristo nos entrega todas las cosas y nosotros entregamos todo a Cristo, Cristo será entregado todo y Él va a entregar todo a su Padre. Porque Dios está sobre todas las cosas. Él es el bienaventurado y solo soberano. Rey de reyes, Él es Señor de señores. Es interesante, vemos aquí también, Rey de reyes habla aquí del civil, de las naciones. Señor de señores, Él es tu Señor en tu vida, es más personal. Y le voy a decir una cosa, Él es Señor de señores. Tú y yo fuimos hechos reyes y sacerdotes, pero Él es Rey nuestro. Y nosotros tenemos que entender que un día lo vamos a ver al Padre como nunca hemos visto, porque ahora lo estamos viendo por fe. Hablamos con Él por fe. Nadie ha visto a Dios, dice la Biblia, pero nosotros un día lo vamos a ver, porque el Hijo nos mostrará al Padre. ¿Qué cosa, hermanos? ¿Qué cosa hermosa? Si eres salvo, si no eres salvo, qué pesadilla horrible. ¿Ok? El único que tiene inmortalidad. No es interesante, el único. ¿Sabes por qué? Dios no puede morir. Y Él, la inmortalidad que nosotros recibiremos, viene de Él. Él es el que da vida, pero Él nos da vida eterna. Y para poder disfrutar de esa vida eterna, no vamos a ser unos ghosts o fantasmas ahí volando con arpas. Vamos a tener cuerpos. Y vamos a tener cuerpos glorificados. Y nuestra mortalidad se vestirá de inmortalidad. Mira conmigo aquí en 1 de Corintios capítulo 15. Mira 1 de Corintios capítulo 15, hermanos. Y usted mira aquí lo que dice, empezando con versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Sí, vamos a ser transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Es decir, Pablo pensó que iba a estar vivo cuando llega a Cristo, que todos los que murieron iban a ser levantados en cuerpos inmortales, y nosotros que nos quedamos vamos a ser transformados. Versículo 53. Porque es necesario que este corruptible se haya vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Hablando de nosotros, hermanos. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, y está en Isaías, por supuesto. Sorbida es la muerte en victoria. Él entonces como anda extático, él anda wow, tan excitado, y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando él dice eso, dice: hermanos, vamos a tener un cuerpo glorificado, nuevos, inmortales, vamos a vivir para siempre con nuestro Señor. Y el versículo 58, él dice: así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Creciendo en la obra del Señor. Muchos crecen, dicen, en el Señor, pero no en la obra. Yo digo, si tú no estás haciendo nada en esta iglesia, ¿qué estás haciendo aquí? Ponte a hacer algo. Ponte a servir al Señor. Más bien, olvídate de la iglesia. ¿Qué estás haciendo aquí? Respirando, tomando lugar aquí en la tierra y no estás haciendo nada. Dios te llamó a servirle. Hay que crecer en la obra del Señor. No gastar tu tiempo. Busca algo para hacer. Yo no sé qué. Habla conmigo y te pongo a trabajar. Tenlo por seguro. ¿Ok? No hay problema. No hay problema. So, vemos aquí entonces también. Él habita en luz inaccesible. En luz inaccesible. Versículo 16. Regresando al 1 Timoteo. Dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Ah, pero ¿sabe qué? Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y si usted lee 1 Pedro 2:9, dice que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un día la vamos a poder ver, ¿sabe por qué? Pues con este cuerpo tú no puedes ver al Señor, pero con un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado, vas a poder ver al Señor con toda su gloria. Ni los serafines pueden, ellos están en sus 6 alas y con 2 cubren su rostro, porque no pueden ver al Señor cara a cara. Pero tú y yo vamos a poder, ¿por qué? Porque somos hijos y un día seremos transformados en gloria. Y por eso dice él, para crecer siempre en la obra del Señor, para no perder la esperanza. Estás sufriendo ahora, no se preocupe, eso es nada en comparación a lo que a ti te espera. ¿Sabe? Y es muy bonito eso. Nadie ha visto a Dios, jamás, dice. Pero un día, cuando alguien te dice, es que yo vi al Señor, ok, está bien. Entonces, a medida que Pablo se equivocó aquí, y también Juan, él dijo lo mismo en su epístola. Nadie ha visto al Señor, pero tú dices que tú lo has visto. Ore por él, eso es todo lo que le digo, ¿ok? Porque o él es mentiroso o anda loco, tal vez los dos, quién sabe, pero nadie ha visto a Dios. Si usted hubiera visto a Dios, ¿para qué necesita fe? ¿Para qué necesita fe? Andamos por fe y no por vista, pero un día andaremos por vista y no por fe. Pero ahorita es la fe, los lentes de la fe lo que usamos. Un día tendremos, vamos a verlo con nuestros ojos, cara a cara. Qué hermoso. Y él es invisible. Aquí está, en versículo 16. Dice, de los hombres, dice, ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Y si usted mira capítulo 1, versículo 17, dice que él es invisible. No podemos verlo con nuestros ojos. Pero un día lo veremos con los ojos nuevos que nos va a dar. Ok, entonces, muy importante entender eso. Hermanos, todo lo que estoy diciendo aquí, mire. 99% de la gente en el mundo dice, ah, está tonto, este pastor lavando el coco de la gente. Ah, bien, ¿eso qué dicen? Que los pastores lavamos el coco de la gente. Pero tú que conoces a Cristo sabes muy bien que lo que digo es verdad. Porque ustedes son las ovejas que oyen. Ustedes son las que oyen a tu pastor. Ustedes son las que siguen. Y cuando nosotros oímos y seguimos, los del mundo dirán que estamos locos. Pues que digan lo que quieran. Pero sabemos la verdad. Hasta dijeron que Pablo estaba loco porque leía mucho. Entonces, ¿qué es la conclusión de todo eso? Cuando yo doy la conclusión, piénsalo bien, ¿en qué puedes tú aplicarlo a tu vida? Primero, fuimos llamados a ser testigos de Dios en este mundo. ¿Sabe? somos llamados a ser testigos. Y somos llamados hasta que Él venga. Tú no tienes derecho de echar a un lado esa responsabilidad. Tú eres un testigo de Cristo. Y tienes que testificar con tu boca y con tu vida, no más con tus buenas obras. No, no, no. Pues yo testifico mis buenas obras, pero yo casi no hablo. Entonces, hay musulmanes que son muy buenos, hay judíos muy buenos, hay católicos muy buenos. No, tú tienes que vivir tu buena vida, pero también hablar del Señor. Hablar. Y un llamado no difiere, un llamamiento o un llamado no difiere de un mandamiento. Ambos deben ser obedecidos. Si fuiste llamado, es un llamamiento, hay que también obedecer su llamamiento. Dios nos llamó a hacer algo. En el caso de Timoteo, él era pastor. En el caso tuyo, tal vez no, pero a lo que sea, si Dios te llama a ser pastor, más vale seguirle, porque tu vida va a ser miserable el resto de tu vida si tú no sigues a Cristo. Pero cualquier cosa que Dios te llama, y sabe que yo le dije, pero quiero que lean conmigo, vamos a acabar, pero en Romanos 11, 29, es tan importante eso. ¿Usted cree que Dios va a cambiar las cosas porque a usted no le cayó bien lo que Él dijo? No, 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 no. Nosotros cambiamos, Él no va a cambiar. 11, 29 dice claramente de Romanos, porque irrevocables, ¿verdad que es irrevocables, verdad? That's it, no se echa para atrás. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Tú puedes enterrar tu don, puedes enterrar los talentos, y puedes enterrar y hacerte como que no oyes y tapar tus oídos, pero irrevocables son, como dice la Biblia, los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables. Dios te llamó, obedécele. Dios te ha dado dones, sírvele. Y también no hay diferencia entre mandamiento y llamado. Y número tres, vemos aquí también ahora que sigue, es que cada discípulo de Cristo es testigo de la buena profesión, de la verdad. Nosotros somos testigos de la verdad. No anda siguiendo mentiras o fábulas, como dijo él en el principio, fábulas. Nosotros somos testigos de la verdad. ¿Cómo seré yo un testigo? Hay que conocer la verdad. Somos testigos. Y Cristo dijo, y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces nosotros somos testigos de Cristo. Muy importante entender eso. Y testigos de la buena profesión, como Cristo fue. Y la tarea del cristiano no se acaba hasta que Cristo aparezca. Tú sigues adelante sirviendo a tu Cristo. Sigue adelante en oración. Sigue adelante estudiando la Biblia. Sigue adelante asistiendo a la iglesia. Sigue adelante sirviendo a Cristo. ¿Sabe qué? Hasta que Él venga. Pero, pastor, ¿y si Él no viene? No hay problema. Tú vas a morir sirviéndole. ¿Qué mejor manera de morir? Tenemos que morir todos. ¿Qué quiere morir? ¿En qué? Yo quiero morir sirviendo a mi Cristo, hermanos. Yo quiero morir hasta que ya no hay más aliento en mí. A mí, hasta quiero servir a Cristo hasta que ya no hay aliento en mí, hermanos. Porque yo quiero servirle. Él dio su todo. Él dio su todo para mí. Ahora voy a dar mi todo para Él. Y así es. Hasta la venida de Cristo. Es lo que dijo Pablo a Timoteo. Es muy obvio. Pero también, vemos aquí también que Cristo también revelará al Padre cuando Él aparezca. Lo que tú y yo creemos que sabemos del Padre ahora es nada en comparación con lo que Él nos va a revelar. Y eso es hermoso. Vamos a conocer nuestro Padre. Mira, hermanos, le voy a decir una cosa. ¿Cómo será un bebito que nace? Él no conoce a su padre, ni a su madre, de ver, además quiere un cuerpo caliente y quiere leche. Eso es todo. Cualquier madre puede robar a ese niño y hacerle creer que ella es la mamá y puede crecer toda la vida, cree que tú eres su mamá. No sabe. Pero ¿qué pasa cuando un niño crece y va conociendo a su padre más y más? Cuando ese niño se convierte ya en un hombre joven y después, oh, wow, ahora ve a su papá con otros ojos. Y después le crece más, ahora su papá con otros ojos, wow, yo no sabía. Cuando era niño pensé que mi papá no sabía nada, ahora sabe todo, ¿verdad? Así es. Bueno, cuando tú un día estás creciendo, yo estoy creciendo, estamos creciendo en el conocimiento del Padre. Pero un día vamos a ser transformados y vamos a ver a nuestro Padre como nunca lo hemos visto antes, hermanos. Porque en este mundo, con esta carne corrupta, mortal, tú y yo estamos limitados en de veras conocer nuestro Padre como es el de veras. No digo que no podamos conocer más y crecer más, sí, pero estamos limitados. Pero un día lo vamos a ver en su gloria y vamos a ver un Padre que nunca imaginamos. ¡Wow! ¿Cómo es que yo dudé en esos momentos viendo que tú eres tan grande? ¿Cómo es posible que me quejé? ¿Cómo es posible que yo era así y asá? Porque ahora vas a ver de veras. Ahora tú ves por un espejo, pero un día te vas a ver cómo es de veras tu Padre. Y te vas a quedar, y yo, vamos a quedarnos sorprendidos. ¡Wow! Maravillados. Y tan grande y poderoso, con un solo pensamiento hubiera deshecho mi vida. ¿Cómo tuvo tanta paciencia conmigo? Por eso, Cristo nos revela a ese Padre, hermanos, que es nuestro Padre. Y Él nos ama, y Él nos quiere. Ahora, voy a decir, en un momento ha pasado, vea que pasan los hermanos encargados de las alabanzas. Me pueden pasar, por favor. Y le voy a decir ahora algo. Cuando están tocando ellos, si usted quiere que este Padre sea tu Padre, que Cristo sea tu Señor, pasa aquí conmigo. Tú puedes orar y recibir al Señor, entregar tu vida a Él con arrepentimiento, con sinceridad. O si tú ya conoces a Cristo y dices, yo quiero orar y darte gracias por ser tan bueno conmigo, Señor, aquí está el altar. O tal vez tú tienes a Cristo y quieres ser bautizado. Yo no sé. Lo que Dios ha colocado en tu corazón, lo que Él ha puesto en tu corazón, obedécele. Solo vamos a ponerlo de pies. Yo te espero aquí enfrente.